Ok, adelante, Hugo.
Mira, realmente, de hecho, no pensaba poner nada porque la lectura que he realizado es de un nivel tan exquisito, por lo menos para mí, que no da lugar a ningún comentario, sino que no hay las palabras como para poder decir, mira, siento algo, ¿no es cierto? Es algo tan profundo lo que manifiesta el Divino Maestro justamente en este capítulo y en los otros subsiguientes también, que sinceramente sentí después del retiro que tuvimos, que digo, no quiero ser un hipócrita. Que aquel que dice, haz esto, es aquello o es lo otro, cuando todavía uno no ha dado los pasos suficientes como para expresarse sin ser hipócrita. Sinceramente lo digo. Esa situación la viví unos cuantos días después del retiro. Entonces ahora me quedé con una sensación muy tranquila, muy serena, en el cual confío que en ustedes que vayan expresando sus conceptos, que sean cortos por el tiempo que disponemos, ¿cierto? Pero que expresen lo que sienten realmente internamente. No palabras recogidas, no sé si me explico, palabras recogidas de la obra, sino lo que sentís cada uno de vosotros con la lectura de este capítulo que es tan hermoso y que es el mensaje, no sé, yo creo que es uno de los mensajes más sublimes que hay en la obra. O sea que me permitís, Arístides, que inicies tú la reunión y hagas la apertura.
Muy bien, bueno, pues este capítulo nos sitúa al momento ya cuando el maestro ha desencarnado y hace una presencia en el templo y se manifiesta ante sus seguidores, y antes de que puedan reaccionar las personas que están ahí controlando todo el Sanedrín, les alcanza a decir en medio de una nube dorada que los espera en Betania. Y es ahí donde el maestro se desborda en amor hacia todos los asistentes. O sea, este capítulo nos muestra cómo el maestro, aún desencarnado, es capaz de emanar esas inmensas olas de amor sobre todos los asistentes. Y no solamente fueron ni los discípulos ni los amigos de él, sino que dice la obra que era como un río de hormiguitas que acudían todos a la miel para recibir ese desbordamiento de amor que el maestro tenía hacia todos, porque no solamente había sanado a los asistentes de su dolencia física, sino que, a diferencia de los maestros del Sanedrín, que solamente les pedían dinero, impuestos para las arcas del templo, y solamente les daban puros regaños, el maestro en todo momento se mostraba ante ellos totalmente generoso con los dones del Padre hacia todo aquel que lo escuchaba y lo sentía en su presencia. Entonces, esa es la introducción para abrir el micrófono a quien así desee hacerlo.
Sí. Pues a mí me resulta muy importante la sencillez del maestro cuando se acerca a Betania y allí se pone a dar de comer a los pajaritos, donde María pues, le daba también de comer, y con qué sencillez se muestra pues como un hombre normal. Quiero decir que aunque era un gran maestro, un gran ser de sabiduría, la sencillez que tiene en su forma de vivir, y cuando llega María le dice, ¿pero qué haces, maestro? Y le dice, pues aquí dando de comer a los pajaritos. Quiero decir que la vida sencilla, el amor a la naturaleza, era, yo veo en el maestro pues una gran grandeza, ¿no? Porque muestra que con la sencillez de la vida, pues ya está, que no tiene que ser tanta historia. Y hay un capítulo aquí que me ha gustado mucho, aunque dice que no lo repitamos, pero a mí me gusta mucho, que dice, No con ceremonias de reverencia, ni postraciones, ni ayunos, ni penitencias se conquista la grandeza y la dicha del espíritu, sino con el renunciamiento de todo egoísmo, de todo interés personal, de toda soberbia y prepotencia, de toda crueldad y tiranía. Simplemente ser humildes, sencillos, vivir la vida sencilla, es lo que yo veo ahí más en el maestro.
Muy bien, ¿alguien más? ¿Quién más desea participar en este momento?
Si me lo permitís, me viene a la mente el comentario que ha hecho Maribel de cuando el maestro desgrana trigo para dárselo de comer a los pajarillos, camino de la casa de Lázaro y Marta, y cuando se encuentra con Marta, se encuentra con la pequeña María y le pregunta, ¿qué haces? Y el maestro le dice, ya lo ves, doy de comer a tus pajarillos. Este capítulo que estamos estudiando para mí es la semblanza más trascendente de toda la obra, en la que se habla muchas veces del amor, pero para mí, de la forma tan profunda y tan rotunda como en esta, quizás, es mi capítulo favorito en cuanto a la contemplación del amor. Entonces, ahondando en este encuentro en el que el maestro le da de comer grano a los pajarillos de la pequeña María, me he ido un poco más atrás y leo: todos los que sentís la divina presencia en vuestro corazón, sois los labradores del Padre Celestial. Y entiendo, siento, que la forma de entender el amor para nosotros no es, o al menos para mí, no llego al nivel en que se expresa en este capítulo. Lo que sí es que corresponder esa donación de esos pajarillos que el maestro le hace a la pequeña María es la forma en que nosotros podemos hacer llegar el amor a los demás con nuestra acción, con nuestra propia vida, con nuestras particularidades, con nuestros defectos también, a veces, pero dar de comer esa entrega que nos hace el maestro de sus pajarillos, que se la entrega a María. María los cuidaba y él le da el título: doy de comer a tus pajarillos, cuando en realidad él es el Mesías, él es el que prohija nuestra evolución. Sin embargo, nos concede el don de la participación de su obra. Para mí, eso es un acto de amor inmenso del maestro hacia nosotros, compartiendo esa responsabilidad en cuanto al cuidado de aquellos que están en un estadio inferior a nosotros, nos hace participativos de su obra y al mismo tiempo nosotros también somos corredentores de esos seres inferiores que dependen de nosotros, como esos pajarillos. Es un gran acto de amor y así es como lo entiendo, la trascendencia del amor en esa titularidad de esos pajarillos que nos da a nosotros.
Bueno, en esa alegoría de los pajarillos que menciona Rafael también es la forma generosa en que esos pajarillos representan cada una de las almas que volaban en torno al amado maestro en esos momentos. Y así cuando él se presenta ante ellos en la balaustrada, como dice, abriendo sus brazos, dice: los amo, os amo inmensamente más de lo que vosotros pensáis y sé cuán agradecidos estáis por los dones que habéis recibido de nuestro Padre Celestial, que os ama más aún de lo que yo os amo. Entonces, en esa breve oración, el maestro confirma nuevamente que es el cordero a través del cual podemos llegar al Padre, que el amor es infinito y que solamente el maestro, que es la luz de este mundo, es el camino para llegar. Adelante, hermanos.
Bueno, como decía antes, lo que pasa es que analicé profundamente, o mejor dicho, escuché repetidamente los audios del discurso del Divino Maestro. Y yo siempre presto atención a lo que cuando dicen, por ejemplo, cuidaos, o sea, lo que tenemos que tener atento, lo que es el egoísmo. Pienso mucho más en la psiquis de cada uno, por lo menos en la mía. pienso y digo, Rubén, ¿qué es el egoísmo? Y como ello, ¿qué es la vanidad? ¿Qué es el celo? Y profundizo en ello. A veces busco hasta lo que, en el diccionario, la definición que da de estos términos para tener una idea más clara del concepto. Entonces voy profundizando tanto dentro de uno mismo que es el camino para mí, por lo menos, es el camino correcto del conocimiento de sí mismo. Claro, el conocimiento de sí mismo te va llevando lentamente, muy lentamente, a verte tal cual está tu psiquis, tal cual está tu alma, en qué estado se encuentra. Y no es para echarse piedras encima para cargar la mochila, no. Es para comprender y entender realmente que somos almas, que estamos evolucionando, que nuestros maestros y nuestros guías nos acompañan en todo momento, en todo momento. A veces momentos difíciles que hemos pasado, situaciones que nos han deprimido, que nos han causado dolor, a veces provocado por nosotros mismos y a veces provocado por otros. Entonces, ahí empieza el discernimiento. ¿Dónde está mi verdad? ¿Dónde está? ¿Qué soy realmente? ¿Quién me creo realmente? Es la pregunta que me hago de estas lecturas. Porque, por ejemplo, ahí cuando el maestro precisamente le habla a la muchedumbre, y repite, mejor dicho, y evoca muchísimas veces a Moisés, que a través de la palabra de él nos ha dado la clave para poder evolucionar, para poder ser luz en el camino, que es el camino realmente que todos buscamos, que todos queremos. Decimos, yo quiero tal cosa, ¿correcto? Yo tengo tal cosa. Y a veces me pregunto, esto es, dice, esto es mío. Y eso me duele. ¿Por qué? Porque considero que lo mío ya no existe. No es una realidad. Es una ilusión que tenemos de creernos que tenemos algo. Y realmente no pensamos que lo que tenemos de la provisión que nos da la divinidad para avanzar, evolucionar y comprender realmente qué es la ley del amor. Es de tal excelencia, por lo menos, es lo que siento, dijo, no, quizás no puedo llegar a expresarme en su totalidad, pero créeme que los discursos que escucho del maestro, que es lo que me interesa profundamente, nos da el camino, la enseñanza, la educación, la formación, y nos hace ver realmente, si profundizamos en nosotros mismos, quiénes somos realmente. Yo lo sé, por eso me cuesta tanto expresarme, porque he descubierto, por ejemplo, hace poco, que a veces somos víctimas por situaciones personales, propias y ajenas, como dice aquí la otra, de obsesiones, de pensamientos, de situaciones que nos preocupan de tal manera que nos, digo yo, pues, prácticamente nos obsesionan. Tenemos temor a perder algo, o a no perder, recuperarlo, y nos damos cuenta que eso es una obsesión. No deja de ser, es una obsesión. debilidades morales que tenemos internas, que las conocemos nosotros mismos, que no podemos manifestarlas. ¿Por qué? Porque manifestar esa verdad que uno conoce en sí mismo es desnudarse ante un prójimo que está próximo a enjuiciarte. Entonces, para decirte tranquilamente, ¿qué hablas tú de esto si tú eres igual o peor de lo que el otro? Es verdad. Pero he comprendido una cosa que me llamó mucho la atención. Cuando se logra, no sé por qué, situaciones de la psiquis, del alma, superar una obsesión que ha tenido durante mucho tiempo, y parece como que ha logrado superar esa debilidad moral que tenía, y observé que esas entidades que uno mismo había creado y alimentado durante años se liberaron. Notable, se liberaron. Salieron contentas, dice, al fin estamos libres. Al fin estamos libres. Entonces, fíjate tú que somos dueños de esas entidades que hemos realmente construido nosotros mismos, fortalecido nosotros mismos. Son esas chispas, que también está en uno de los discursos del Divino Maestro. Esas chispas de agua vivas, que están prontas, que son tan neutras, están prontas a responder a todo pensamiento, del ser humano, ya sea tanto en sentido negativo como en sentido positivo. Entonces entendí que esas chispas que se liberaron por efecto, no sé, de mi psique humana o de mi alma, soy responsable de ellas. Soy responsable. Porque son chispas de energía divina. Quizás esas chispas que van con sus propias debilidades, que por afinidad con uno la tenía, se van a unificar con otras que tienen la misma afinidad o simpatía o magnetismo. Y esas chispas uno tiene la responsabilidad, para mí por lo menos entiendo que tengo la responsabilidad de, en la eternidad será, de restablecerlas en el orden correcto que corresponde. Establecerlas como chispas divinas de la divinidad, donde en ellas ya no exista tampoco las pasiones humanas, los deseos humanos, porque son creaciones propias. No se pierden, nada se pierde. Quizá por lo menos lo que he ido extrayendo lentamente y viviéndola, porque aparte viviéndola, de que lo que es, busco en la lectura de la obra del Divino Maestro, de la obra, ¿no?, de sus palabras, porque hay una enseñanza para aquellos que buscamos el concepto, o mejor dicho, acercarnos a esa divinidad. Y yo pienso, bueno, muy bien, la divinidad, ¿qué es la divinidad? No la puedo volcar en palabras, no la puedo decir, sino que es único que lo puedo saber es nada más por el sentimiento, por la emoción. Pero no puedo, no es tangible. No es tangible, por lo menos para mí. Y la obra nos va llevando lentamente, y tal es así que dice que aquellas almas, por ejemplo, que estamos luchando permanentemente, luchando no es la palabra, tratando de hacer el camino correcto, nos dice que estamos acompañados siempre por nuestras alianzas espirituales, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, encarnados y desencarnados, que son aquellos que ya han dado esos pasos o han escalado más altura, están siempre dispuestos a ayudar, siempre. Y eso es lo que nos da después el hecho de decir, es cierto, porque uno ha tenido a través de la vida situaciones que son, que no las he solucionado yo, se han solucionado solas, únicamente se requería de uno la voluntad de hacer lo correcto, que es dificilísimo, porque actuamos lógicamente con entidades instintivas, que son fuertísimas, que no a todos los toca lo mismo, a unos más que el otro, a unos quizás van por otro camino, que será la ambición, el deseo, la figuración, ¿no? Y otros no, otros estamos caminando a veces por el silencio, pero con un vocerío interno tan fuerte, instintivo, que es como si estuvieras en medio de una muchedumbre de insectos que te están acusando permanentemente. Lógicamente por ley de afinidad, porque si no, no estaría. Y es el punto, cuando vas llegando al punto, a un punto en el cual ya sientes que tú no puedes querer. Yo no puedo querer. Lo digo sinceramente. No es que haya que todos tengan que sentir lo mismo, ¿no? Yo no puedo querer. No puedo querer un sentir humano, un cariño humano. No lo puedo, no lo siento. Será porque de tantas dificultades que he pasado, de tantas negaciones, de tantas deslealtades, que llegas un momento en el cual ya no crees más en el querer humano. Y lo que sí sientes es el amor, un amor muy pobre, muy cariñoso, muy afectuoso, muy de hermano, de una hermandad realmente con aquellos que son afines a ti también. Porque, bueno, yo entiendo que es eso también. Yo no puedo querer, o vuelvo en la palabra querer, no lo pronunciado, pero yo no puedo en este caso amar a quien no me ama. Porque la barrera no la coloco yo, la coloco a la otra persona que forma una barrera dentro de sí misma que no te permite poder amarla como tú desearías amarla a esa persona. O sea, perdóneme este pequeño discurso, pero es mi sentir. Es lo que voy llegando y voy entendiendo. Pero también voy entendiendo que la respuesta que tengo de mis compañeros de escuela, que buscamos, creo que vamos recorriendo el mismo sendero, en los cuales sentís un cariño profundo y algo que te vitaliza muchísimo para poder continuar con la mente más tranquila, más serena y ver que cómo cuidan de uno como si fuera un objeto que tienen detrás de un cristal, tratando de evitarme dificultades y situaciones delicadas en la vida. Entonces, todo eso es lo que recojo de los discursos del Divino Maestro. Esa confianza absoluta. Mira, yo en el comedor tengo 3 cuadros colgando de la pared. Uno es el encuentro de los 3 sabios de Oriente. El otro es el rostro de Buda pintado por Celia conforme a una semblanza que escribió Mamina, el maestro Buda. El otro es Moisés. Les puedo garantizar que cuando veis el rostro de Moisés, es copia de un cuadro que tenía una asociación hace muchísimos años que no sé dónde está. Es la imagen, para mí, representa la imagen de Moisés, realmente del rostro de Moisés. Esa frente amplia, esos ojos amplios, ese rostro está con una personalidad que irradia realmente fortaleza, energía, vitalidad, que tuvo por ello la capacidad, por su propio esfuerzo, como personalidad humana, de superar toda dificultad para poder ser portavoz de la ley divina. Y cuando leo, por ejemplo, he seguido también los capítulos siguientes, donde ves que Moisés está, dio con claridad la ley que el Maestro Jesús va desgranando, de cuáles son sus artículos, que lógicamente no tienen relación algunos de ellos con la ley de Moisés que nosotros nos han hecho conocer, no tienen relación. Porque siempre lo que están hablando, la ley de Moisés es la ley del amor fraterno. Y lo que es su finalidad de llegar a nuestra tierra, a esta tierra, que es nuestra habitación momentánea, para que nos dignifiquemos como seres humanos. Es lo único que os puedo decir con sinceridad.
Muy bien, gracias, Hugo. Harrison tenía levantada la mano.
Que para llegar a ese amor fraterno, ese amor perfecto, ese amor puro que el maestro nos invita a diario, dice que ni siquiera podemos guardar ira y venganza contra el que nos ofende y nos hace daño. Yo creo que todavía es mucho más difícil para nosotros. Si nos es difícil olvidar una ofensa leve a una persona que le ha hecho daño personalmente, nos ha hecho daño o alguna de nuestra familia, es muy difícil. Entonces, es un reto muy grande y yo creo que de mucho tiempo llegarnos a acercar a ese amor al que nos está invitando el maestro. Muchas gracias, hermano.
Muy bien, gracias, Harrison. Fernando Cuba tiene la mano levantada primero y luego después seguiría John. Adelante.
Sí, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días y buenas tardes. En España. No, básicamente lo que quería era complementar lo que había dicho Hugo con respecto a la fotografía del maestro Moisés. Hugo, creo que en alguna oportunidad cuando tú me dijiste, estoy bien grabado eso, y solo quería comentarles que la foto que quiere Hugo es esta, no sé si la conocen, la hayan visto. Hugo, no sé si la ves. Básicamente esta, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentarles. Y la descripción que hace Hugo del maestro Moisés, yo la tengo grabada, aquí, pegada acá en mi libro de Moisés, en la que leo, y siempre me marcó y me llenó, ¿no?, de mucha alegría y mucha fuerza también para poder estudiar en este libro que es tremendamente metafísico. Gracias, eso es lo que quería comentarles. Gracias.
Gracias, Fernando. Adelante, John.
Gracias. Bueno, primero, buenos días a todos. En lo personal, tengo que ser franco con ustedes. He estudiado la obra, he estudiado el tema espírita, y ya uno estudiando pues es consciente de lo que uno es y lo que va a ser. O sea, uno es una chispa emanada del fuego eterno y a ella toca volver. Hemos de volver y debemos de volver como una gran estrella. Pero la verdad, yo me siento un poco confundido. En estos días, en estos tiempos, que uno, digamos, se ve rodeado, digámoslo, por decir energéticamente, en el mundo como de tanta maldad, de tantas cosas, pues en mi ámbito personal esta semana, la verdad, me impactó mucho la noticia que está pasando con el incendio del Amazonas, dado a que cuando pasé por el capítulo de la ley de Numu, en la ley del Kobda, que uno tiene que amar a la habitación que Dios le dio a uno en esta vida, en este caso, digamos, yo me siento pues habitante de la tierra, y pues eso son cosas que le duelen a uno. La verdad, me he sentido estos días muy confundido, muy perdido en mi cuero personal, porque aunque soy consciente de lo que soy y de lo que tengo que llegar a ser, me pierdo. O sea, conforme uno se refugia ante la obra, no puede ser uno indiferente ante, digamos, lo que les acabo de comentar, la maldad, todo lo que se viene desarrollando en estos tiempos. Y me siento confundido. De pronto yo les pediría el favor, si hubiese alguien de pronto que me ayudara, digamos, como a entender, porque si viene siendo cierto que sí, es el renunciamiento de sí mismo, pero la verdad, yo no me siento como capaz de poder, como de ser aparte de toda esa oleada, ¿sí? O sea, uno como que a veces se ve muy llevado, se ve, encuentra abatido, desmotivado, a pesar de que pues uno ya ha estudiado esas cosas, ¿no? Pues esa es, digamos, como mi intervención. No sé si de pronto hubiese alguien o algo, que de pronto un consejo, por decirlo así. Esa es mi intervención. Muchas gracias.
Gracias, John. Bueno, pues está el micrófono abierto. Si alguien quisiera comentarlo o se lo comentara ya terminando la reunión en privado, como ustedes gusten.
Bueno, es John, ¿no? ¿Sí? Bueno.
Sí, señora.
Lo que dijiste de la maldad, bueno, estamos en un planeta donde aún nos encontramos en la niñez de la evolución, ¿no? Recién salimos de la parte animal y como tal actuemos. Aún nos queda como más fuerte el instinto de supervivencia, así que estamos todos en este movimiento en general tratando de salvarnos, y el maestro con su venida marca un nuevo momento de nuestra caminada evolutiva de empezar los caminos de la fraternidad, ¿no? Soy de Brasil, así que también me impacta lo de Amazonia, así como me impacta de los refugiados y bien, de tantas cosas que hay en el mundo, ¿no? Y todo esto solo refleja a mi ver que aún estamos nos concientizando que no vivimos solos. Actuamos con egoísmo porque pensamos que solo todo es para nosotros. Todo es nuestro, pero nada para el otro. Todo es mío. Yo soy el rey, ¿no? Yo primero. Y no pensamos en el otro. Cuando vino el maestro en sus varias vidas, fue sembrando despacio el concepto de la fraternidad. Y esto solo ocurre cuando dejamos nosotros mismos para pensar en el otro, para ver primero o por lo menos ver lo que necesita mi prójimo. Entonces esto es lo complicado. Pero todo esto tiene que ver, esto que me dijiste de la maldad, de todo esto, del mundo, con un proceso también. Acá tenemos un dicho que así, que dolor no vivido es dolor no comprendido. Así que si no comprendo lo que pasa el otro cuando viaja por el mar no sé cuánto, sin nada más que sus documentos, con hambre, con sed, con todo, ¿no? Si no consigo comprender esto, voy a tratar a la gente que huye de su país, de zonas de guerra, de un montón de cosas, como si fuera algo, bueno, me están aquí molestando, porque les tendré que ayudar a vivir y me van a impactar en la economía de mi país y todo esto, porque no comprendemos qué está pasando. Nuestra visión es solo de lo que es más cercano, no vemos además de lo que está visible. Y también no vemos que muchas veces esta gente se acerca o las situaciones surgen porque tenemos como un compromiso kármico. No hay casualidad en nuestra vida. No encontramos una persona u otra, no nos vemos todos juntos por una casualidad. No nos encontramos durante nuestras vidas porque por un capricho de la divinidad. Tenemos vinculaciones. Tenemos algo que nos une. Entonces, bueno, si no hay casualidad, quizás aquel que surge en nuestra puerta, aquel que vive con nosotros en familia, aquel que es nuestro amigo, aquel que es nuestro desafecto, porque no creo que, bueno, enemigo no sé, pero un desafecto. Son personas con que tengo que aprender y son personas que tengo una vinculación. Si esta vinculación es de amor, perfecto. Si no es, necesitamos transformarla para que esto no nos impida caminar. No hay cómo caminar si tenemos pendencias. Ellas siempre vuelven. Y si hay algo, entonces, por ejemplo, la persona que tuvimos una situación tan pesada, la persona la solucionó en su interno, ya nos perdonó, ya está en una otra condición. No necesitará pasar con nosotros lo mismo. Bueno, otra viene. Otra viene para que podamos hacer lo que no hicimos con aquella. Para que podamos actuar, porque acá es una escuela. Una escuela que estamos todos los días aprendiendo, todos los días. Y a veces nos hablamos tanto de esto, de ser bondadosos, ser caridosos, de todo esto. Y no somos. Porque cuando uno no pasa la frente en la cola de la panadería, ya le decimos malas palabras. Ya le gritamos. Si en el tráfico alguien nos corta la vez, ya le gritamos. Y si no le gritamos, pensamos. Entonces, esto es lo que somos. Así que, si nos aceptamos y entendemos lo que somos, y despacio vamos haciendo un esfuerzo para cambiar nuestra visión, la forma como percibimos el otro, seguramente vamos evolucionando. Así que la evolución no es algo tan rápido. Y si tenemos gente que si, bueno, voy a utilizar una palabra en portugués, no creo que sea, que se compras con el dolor ajeno, es porque aún no ha conocido el amor de la verdadera forma. Porque si lo conociera, no se iba a comprar, complacer en una, con el dolor. Ya pasamos el tiempo de los circos, donde se mataba a cristianos. Ya pasamos el tiempo de que te mato porque eres musulmán o porque eres lo que sea, budista. Pero aún hay gente que actúa de esta manera. Y si no mata, perjudica. Porque aún está con todo un, ¿cómo puedo decir? Un movimiento, una creencia mental fuerte de este tiempo que se quedó hacia atrás. Y hay que despertar. Y lamentablemente va a despertar por el dolor. Porque quizás pase por una situación difícil y aquel que le salva es el musulmán, es el cristiano que le dona la sangre, que le ofrece un pan, que le da el apoyo, que segura su mano en un momento difícil. Bueno, no quiero extenderme más, solo esto que te quería decir.
Muchas gracias, Ana. Sabía que eras tú. Bueno, querido John, pues bueno, vivimos en un planeta primitivo en el cual todo lo que ocurre, ocurre en el momento perfecto. Estas crisis, este incendio al Amazonas, inundaciones, ocurren de la mano de la divinidad. Recordemos que los arcángeles son los señores de los elementos, son los ejecutores de la ley divina. Y así en su momento, cuando se vio como una gran catástrofe, el hundimiento de Atlántida, pues bueno, en el plan divino, a muchos siglos que nosotros no alcanzamos a ver en una sola vida, estaba definido para que surgieran las nuevas humanidades como ahorita estamos viviendo. Entonces, nosotros somos, como dijo Hugo, pasajeros momentáneos en este planeta. Y tenemos que confiar que todo lo que está ocurriendo va de la mano de esa ley de la evolución al que estamos sujetos todos los seres de la creación. La ley de la evolución impulsa no solamente a los animales, el reino mineral, vegetal, sino también a los planetas que tienen que ir cambiando, evolucionando para ir albergando humanidades cada vez con niveles de evolución diferente. Entonces, lo que a veces vemos como un niño que sufre cáncer, la muerte de una persona que es atropellada, asesinada, tenemos que confiar que eso está en su propia ley. Y, claro, nos duele porque empezamos a hacernos partícipe del dolor de nuestros semejantes, de nuestro prójimo, pero es la ley que cada uno de nosotros va desarrollando en la permanente ley de la evolución. Entonces, estamos sujetos a esta ley, no nos podemos escapar, pero tenemos que confiar que todo esto que ocurre es parte del plan divino a mediano y largo plazo. La obra, precisamente en este capítulo tan hermoso, nos dice, cuando nos habla de qué cosa es el amor, me preguntaréis, ¿dónde encontraremos el amor? ¿Y cómo conoceremos cuando hay amor en un corazón del hombre? Y yo os digo que el amor es ese divino sentimiento que fluye de Dios nuestro Padre hacia todas las almas llenándolas de piedad y de ternura para con todos los seres emanados de su amor omnipotente. Pero no todas las almas encarnadas, como decía Ana, lo podemos sentir al mismo nivel. Hay un pasaje de la obra donde dice que cuando llueve, llueve para todos, pero aquel Kovda que hace caminitos, que hace represas, que hace canales, pues va a recoger más agua. Entonces, aquella alma que está preparada y vive siguiendo su propia ley dentro de la luz de Dios, pues va a percibir más ese amor que se esparce día a día. Para muchas personas, vivir en este mundo es una opresión. Para otras personas, es un canto y alabanza perpetua hacia hacia el Creador. Entonces, va a depender del nivel de evolución de cada alma. Adelante, compañeros, con el desarrollo del capítulo. Sí, Cuca, sí, adelante.
Pues, siguiendo con esto, quiero retomar un poco antes, cuando Yashua estaba en el templo, fue aclamado. Y que estas palabras que él pronunció están vigentes y actuales, porque nos lo dijo, estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Y dijo, quiero que cuantos estáis bajo estas bóvedas que escucharon las plegarias de tantas generaciones, salgáis de aquí curados de vuestras enfermedades físicas y consolados de vuestros dolores del alma. Quiero que salgáis de aquí llenos de esperanza y fe en que Dios vuestro Padre no reclama de vosotros sino la ofrenda pura de vuestro amor sobre todas las cosas y para vuestro prójimo como para vosotros mismos. Mi reino no es de este mundo, nos lo dijo el maestro. Entonces, estas palabras son totalmente vigentes y actuales. Aquí y ahora está con nosotros el instructor de la humanidad, hasta el final de los tiempos. Sabemos que este es un final de ciclo y que aquí en el planeta estamos encarnadas almas de todos los tipos, de todas las evoluciones. Y el amor del Padre es para todos absolutamente, sin exclusión de nadie. Porque siguiendo lo que decía ahora, ¿cómo se llama?
Arístides Ollón.
Sí. Arístides, ¿eres tú? Sí. Después de que es el amor, ¿dónde lo encontraremos ese amor, maestro? ¿Dónde lo encontraremos? Y nos responde, como chispa en todas las almas, en todas, sin exclusión, sin excepción, como ascua entre las cenizas, en las almas primitivas, y como llamarada de antorcha en las almas que cultivan la misericordia y el perdón de las ofrendas. En las almas capaces de sentir la divina presencia, porque empezaron hace siglos la tarea penosa y lenta de la purificación. Entonces estamos ahí, estamos en esa tarea penosa y lenta de la purificación, cada cual en su nivel, dejando los viejos personajes en un planeta de libre albedrío, donde por amor y bondad y la misericordia del Padre, venimos a experimentar y aprender el amor. Y para ello muchas experiencias que hemos hecho no necesariamente han sido amorosas. Y tenemos la hermosa oportunidad de recolocarnos de aprender a cómo ir soltando el egoísmo y aceptarnos y amarnos tal cual. En relación con lo que comentabas, John, ¿sí?, sobre el Amazonas, ¿no? Los abuelos del Amazonas han escrito una carta muy hermosa que me llegó al corazón, porque dice que antiguamente cuando nos reuníamos siempre era alrededor de un fuego sagrado, y que este fuego del Amazonas es un gran fuego porque es para toda la humanidad ahora, de reunirnos alrededor y recordar que somos hermanos, que paremos de juzgarnos los unos a los otros, que aprendamos a amarnos tal como somos, que paremos de maltratar a los animales, de destruir la tierra, de hacernos daño a nosotros, hacernos daño a los animales. Nada es lo que parece. Todo está en el plan divino y hemos de confiar. En este final de ciclo, los espíritus de justicia están en acción. Y nos lo dijo el maestro, toda la ley se resume en el amor, en ámate a ti mismo y ama al prójimo, porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al otro? La religión nos confundió porque nos hizo creer que eso era egoísmo. El verdadero amor hacia ti mismo es de verdad recordar quién eres, no vernos tan pequeños. Si somos esa chispa de luz, somos esa chispa de luz emanada del gran Creador. Y honoramos esa chispa. Y aunque nos veamos pequeños, nos prendemos del manto del Maestro para que nos guíe con su amor, con su ternura, con su sabiduría. Que ponga sus pensamientos en nuestra mente. Que ponga sus palabras en nuestras bocas. Y su amor en nuestro corazón. Porque queremos aprender a amar. Y hemos venido aquí para eso. ¿Y cómo perdonar lo imperdonable? Porque, claro, perdonar a los que nos aman, amar a los que nos aman es muy sencillo. Pero amar a los que nos ofenden y nos lastiman no es nada fácil. Pide un grado superior del amor. Pide vencer nuestros propios juicios, nuestro propio egoísmo de sentirnos heridos. Y ahí estamos. Estamos todos en ese aprendizaje. Lo único que nos dice el maestro, ¿cómo nos dice que es el camino del amor? Renunciando al egoísmo. ¿Cómo lo hacemos? En el huerto cerrado, cada noche mirando nuestro huerto interior, ¿qué zarzas hay ahí que necesitan ser podadas? ¿Qué semillas necesito potenciar para que cuiden de las que están pobres de amor? Es un trabajo personal que repercute hasta el infinito. No se nos piden que hagamos grandes cosas, sino pequeñas cosas con un gran amor. Pequeñas cosas con un gran amor. Gracias.
Hermosas palabras, Cuca, de gran sensibilidad. A continuación, tenemos la palabra para Rafael Montañez.
Bueno, totalmente de acuerdo, Cuca. ¿Qué te voy a decir? Lo que sí, ahondando en lo que acabas de comentar, fijaos que en este capítulo, dice el maestro, dice, venid a mí cuando os halléis fatigados con cargas que no podéis llevar, o con angustias que os hacen imposible la vida. Venid entonces a mí con vuestros dolores y con vuestras desesperanzas, que yo os aliviaré. Y un par de parágrafos después, cuando la muchedumbre se retira, nos encontramos a sus 12, a sus fieles, que están diciendo, gracias a Dios que se van, ya estamos solos con Él. Ahora vuelve a ser nuestro. Fijaos de qué forma, como dice Cuca, hay que estar muy atento a los pequeños gestos, a las pequeñas decisiones, a los pequeños sentimientos que afloran, escondidos, muchas veces incluso negándonos nosotros a reconocer esas debilidades que están escondidas, agazapadas dentro de nosotros, que se asocian, como decía Hugo, con la vibración de otras muchas que están en ese mismo nivel y se fortalecen unas a otras y que son nuestras creaciones. ¿De qué forma tan sutil se esconden en nuestras personalidades humanas y en nuestras debilidades espirituales todas estas deficiencias? De ahí la importancia de trabajarlas de una forma intensa, de una forma muy íntima, si es que queremos no llegar a entender el amor, sino ser capaces de diluirnos en él. Gracias.
Gracias, Rafa. ¿Alguien más? No tengo manos levantadas, pero alguien que quede, desee participar.
Bueno, pues yo quería continuar con la segunda parte de este maravilloso enseñanza sobre el amor, que es cuando nos habla, ahí después donde lo dejó Rafael, cuando los 12 ya dicen, por fin es todo nuestro, porque todavía tenemos este sentimiento del amor posesivo, del amor egoísta, ¿no? Por fin se han ido todos estos y ya lo tenemos para nosotros, ¿no? Y el maestro, entonces, no los juzga, les habla de la ley de la solidaridad universal. Y da una enseñanza extraordinaria, extraordinaria. Explica muy bien lo que es esa ley. De igual manera, las almas que la ley de afinidades ha unido en conjuntos magníficos, como hoy alguien mencionaba, ¿no? Que no es casualidad que estemos aquí, ¿no? De igual manera que forman alianzas imperecederas e indestructibles para llevar la verdad, el bien y el amor y la justicia sobre determinados pueblos, países o continentes, ¿vale? Vemos en los espacios infinitos, igual que vemos las agrupaciones de soles, estrellas y planetas alrededor del sol central, de igual manera, nosotros, por la ley de la solidaridad de los mundos, ¿vale? Somos almas afiliadas por voluntad divina a ese sol que es el Cristo, ¿vale? Del cual no podemos ni debemos separarnos, porque estamos unidos por una alianza libre y espontánea de amor y fe. Entonces, que no se nos olvide que somos almas prendidas del manto de ese sol, de esa luz, de ese arcángel del séptimo cielo, que es el Cristo, que siempre nos ama y siempre está con nosotros y solo nos pide amar y abrir nuestro corazón, como nos lo dijo muy claro, para poder, si amáis a Dios, y amáis al prójimo como a vosotros mismos, mi Padre y yo vendremos a hacer nuestro hogar en vuestro corazón. Vendremos a anidar en vuestro corazón. Allí donde nosotros no nos vemos capaces, abramos el corazón y entreguémonos y dejémosle entrar al Cristo de amor. Como hizo con todos los apóstoles y seguidores, ninguno se veía capaz frente a ese mundo, que es caótico y de locura, porque es un final de ciclo también, donde todo lo viejo, no se puede poner vino nuevo en odres viejos, ¿verdad? Tiene que caer todo lo viejo. Pero todo está bajo el plan divino. Abramos nuestro corazón con la sencillez y la humildad, nada más. Nada más. Porque le pertenecemos, sois míos eternamente. Nos lo ha dicho y repetido. Porque somos almas de la alianza. Para Dios no hay más grandes ni más pequeños, ni unos que merezcan más que otros. El amor no es así. El amor ama simplemente y se da. Para todos por igual. También para los que podamos considerar enemigos o destructores, que estamos viendo que a lo mejor están en una etapa de aprender a discernir entre el bien y el mal. El amor de Dios es para todos. Y este es el gran aprendizaje. Nada más.
Gracias, Cuca. Bueno, pues, John, yo creo que están llegando las respuestas en estos comentarios de nuestros hermanos. Tenemos pendiente la participación de Gilbert y de Hugo. Adelante.
¿Toca a mí?
Sí.
No, es muy cortito. Mira, hablamos de que hay que amar, ¿cierto? Y hoy una persona, uno de ustedes, no me acuerdo si fue Harrison, comentó qué difícil es amar a personas que nos ha hecho daño. No sé, creo que era él, ¿no es cierto? Bueno, el tema es el siguiente. Pensemos lo siguiente al revés. Pensemos no odiar, no guardar rencor, no guardar sed de venganza. Demos la vuelta a la palabra. Y de esa forma creo que vamos lentamente disolviendo, ¿no es cierto?, esa actitud de otra persona que nos ha dañado profundamente. Porque la palabra amar es ante, correcta. Pero ¿qué es amar? No guardar rencor, no juzgar. Lo que el maestro decía, lo que es en la ley de Moisés, lo que es la tolerancia, la misericordia, la bondad. Nada más que eso. Muchas gracias.
Gracias, Hugo. Si nosotros pudiéramos ver a nuestros enemigos, a la persona que más daño nos ha hecho en la vida, a través de los ojos del maestro, ¿cómo le veríamos? ¿Seguiríamos alimentando esos rencores, esos sentimientos negativos, ¿no? Le amaríamos intensamente como le ama el maestro. Y eso es lo que nos pide una y otra vez en sus diferentes encarnaciones, los diferentes avatares del verbo. Una y otra vez nos habla de ese, es más, ni siquiera del perdón, porque basta reconocernos como parte de este amor infinito que es la creación. No podemos perdonarnos porque somos parte de ese mismo, de esa misma energía. No podemos perdonar al otro porque simplemente tenemos que aprender a vibrar como vibra él y ponernos en su lugar y ver el nivel de evolución para darnos cuenta que muchos de los daños o intenciones nefastas hacia nuestras personas surgen de esa incomprensión de la ley del amor. Adelante, Gilbert.
Bien, buenas tardes, amigos. Sí, en este pequeño extracto, este precioso capítulo, nos habla, siempre se refleja en toda la obra, de que siempre el dolor va acompañado, el amor va acompañado del dolor. Y ese dolor se da, lo ve el maestro en cada una en cada uno de nosotros, en cada uno de la gente que se rodea, en la gente que cura, que sana, él sufre, sufre indeciblemente, sobre todas las cosas que él ve. Y siempre va acompañado a sacrificio. Tres veces nosotros los humanos, siempre, malinterpretamos ese sacrificio. Me acuerdo, por ejemplo, aquí en el área, aquí en Costa Rica, aunque yo nunca he salido del país, entonces hablo de acá, que es donde más conozco, en la cultura general, donde mis abuelos y mi mamá me contaban que para, iban y se confesaban, no sé qué, para subsanar aquellos daños supuestamente que hacían, lo mandaban a una penitencia. Y esa penitencia lo mandaban a hincarse en granos de maíz, durante horas, rezando no sé cuántos rosarios, y ya con eso ellos, ya después, como que seguían subsanados sus errores, las cosas que hacían mal, ¿verdad? Pero no es ese tipo de sacrificio que nos habla la obra, y ese tipo de sacrificio que se nos pide a nosotros en la autoflagelación. sino es un sacrificio de entrega hacia los demás, en ese amor que debemos dar, inclusive a aquel que no merece ser amado, como dice la obra, y es el sacrificio de tolerar a aquella persona que nos hizo un daño, y hacerle un bien. Ese es el tipo de sacrificio que se nos pide para poder doblegar ese ego nuestro, y eso nos va a dar la luz hacia dónde debemos ir. Después pienso que el mensaje de Yahshua, de Jesús, donde él dice, os traigo el divino mensaje del amor del Padre hacia vosotros. Y dice que solo por eso he dejado mi reino. Solo por el mensaje de venir a dar aquí, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y muy contrario a lo que nos han dicho en las otras religiones, que nos dicen que vino Jesús a morir en la cruz para salvar nuestras almas. Y es muy claro acá, por eso me encanta esta obra, desde que la comencé a leer, de que el mensaje es completamente diferente y ha sido tergiversado unas y muchas incansables veces. Y siento que el mensaje que vino a dar Yahshua nunca lo comprendieron, inclusive sus mismos discípulos que acababan de dar Yahshua este discernimiento y todavía que ellos no habían entendido, simplemente lo querían para él, su egoísmo era tal, y ni siquiera ellos lo entendieron. No sé, lo habremos entendido nosotros. Creo que en la humanidad hasta el momento tal vez tenemos una pequeña luz de cuál es el mensaje que vino a dar, pero creo que no fue entendido en realidad, mucho menos en esos tiempos. También nos viene a pensar con respecto a lo que dice Jairo. Mira, yo siento que nosotros debemos de rodearnos de cosas, de qué es lo que queremos alcanzar. Debemos de rodearnos de ese tipo de cosas. Debemos de rodearnos de gente. ¿Cuál es el cómo le diría? ¿Cuál es qué es lo que nosotros queremos para nosotros? Y rodearnos de la gente que piense parecido, similar. Porque siento que si nos rodeamos de aquello que queremos alcanzar, debemos de rodearnos de ese tipo de gente o circunstancias, y eso nos llevará a pensar diferentes. Entonces, para concluir, digo así, debemos rodearnos de aquello que queremos alcanzar, o nos llenaremos de aquello que nos rodea. Es todo, mi servicio, gracias.
Gracias, Gilbert. Bueno, este capítulo, como hemos visto, es uno de los exquisitos en la obra, porque nos muestran el intenso sentir del maestro hacia sus seguidores, hacia el pueblo de Israel en ese entonces, e incluso, dice el capítulo, para los del Sanedrín, para los jueces y los levitas que estaban en el Sanedrín, como un último esfuerzo para redimirlos y llevarlos hacia el amor. Entonces, está lleno de pasajes, de un desbordamiento de sentimiento que no podemos evitar conmovernos al escucharlos o a leerlos, tal y como lo hicieron ahorita a Cuca. Pero es uno de los pasajes más tiernos que recuerdo yo en la obra, de los cuales, bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero está lleno de este tipo de emanaciones, efluvios del amor. Adelante, Vicente, desde Málaga.
Bueno, no sé cómo se ha desarrollado todo, porque he estado ausente. La verdad es que el capítulo te integra más aún, si cabe, claro, en lo que es el mundo espiritual, te integra en lo que debe ser, te integra en lo que dice el maestro, mi reino no es de este mundo, te integra en otra dimensión que no es esta social de la que estamos viviendo y que lógicamente te extrae. Lo mismo que cuando pasan días y días y dejamos estos temas y a lo mejor dejamos de tocar y de pensar o de meditar y tal y cual, te absorbe el mundo social, cuando te practica o realiza o ejecutas lecturas y te vas todos los días, te extrae el mundo espiritual, te saca del mundo social. Con lo cual a mí personalmente me dice que no debo dejar ni un día, pasar ni un día sin tocar o estar en contacto con el mundo espiritual, con la divinidad. Para mí es fundamental. Decía que el capítulo es rico, es impresionantemente rico, es un poco así como los diálogos de Abel y Valquiria que hemos venido exponiendo en Madrid estos años, que te da elementos, te da todos los elementos necesarios para que comprendas cómo es el proceso de la vida y para que de alguna manera vayas practicando con esos términos que utiliza tan maravillosamente el Divino Maestro. Es muy extenso el capítulo, tenía muchas cosas, lógicamente, pero voy a exponer solamente dos, que son las que siempre me han llamado la atención. En una de ellas habla sobre qué cosa es el amor, y dónde encontraremos el amor, y cómo conoceremos cuando hay amor en el corazón del hombre. Y párrafos más adelante te habla que la esencia purísima del amor, emanación de la divinidad, no es perfume que se obtiene en un día. Tenemos que aprender a leer y a interpretar en su justo contenido. No es perfume que se obtiene en un día. No es flor que se corta en un instante y se prende sobre el pecho. No es luz de cirio que se enciende en un momento, ni es manantial desbordado de repente. El amor es perfume extraído gota a gota del seno mismo de Dios, que lo da a medida del anhelo de cada alma. Esto es lo que siempre, yo me significo siempre en esto, en cuando hablamos del amor, amar, amar, amar. Pero claro, el amor es un sentimiento que tiene que estar en nosotros si somos merecedores de ello. Que no se nos olvide, que si somos merecedores de ello. Como dice, es perfume extraído gota a gota del seno mismo de Dios, que lo da a medida del anhelo de cada alma. Ese anhelo de cada alma que aprende y lo lleva en práctica y lo pone en práctica es lo que te permite recibir esa gota de amor, que lógicamente lo que vas a expandir más, hacerte sentir más e integrarte más. Y si sigues en el cumplimiento de la ley, te dan otra gota y vas expandiendo más y otra gota y así sucesivamente. Por eso cuando hablamos de amar, no es algo fácil. Amar no es algo que se dice, te amo y ya está, hasta luego, vamos a comer un bocadillo de chorizo. No. El amor es algo más profundo, mucho más profundo, más sublime, y esto es un poco de perogrullo, que todos lo sabemos, evidentemente, pero que tenemos que ser merecedores de ello. Tenemos que trabajar en ese orden para recibir esa energía divina que es el amor. Y después hay otro párrafo en la página más adelante que es también muy importante e interesante para aquellos que piensan que debido a las circunstancias y a los diversos eventos difíciles y hostiles y bélicos que atraviesa el planeta, pues esto se va al garete y tal y cual. No. Vamos a ver, el maestro profetiza. En la página de adelante, un poquito más adelante, dice, la fiebre ardiente de mi deseo ve ya en lontananza a esta tierra de mis desvelos convertida en un mundo de paz, de dicha y de amor. Como muchas de esas estrellas radiantes que atraen nuestras miradas desde las insondables lejanías de los espacios infinitos. Esto, queridos hermanos, para mí es definitivo. Esto es, o sea, no tiene más vuelta de hoja. Lo que se diseña en el mundo espiritual, lo que se establece, se cumple, sí o sí se cumple. ¿Qué quiere decir? Que el planeta sí o sí va destinado a albergar una humanidad superior, va destinado a entrar en un nivel superior vibratorio, en un nivel superior dimensional. Tardará más, tardará menos. Será menos doloroso o más doloroso. Tendrá inconvenientes, más inconvenientes o menos inconvenientes, pero al final, queridos hermanos, el planeta albergará una humanidad superior. Veremos catástrofe, veremos yo qué sé qué, porque esto es, yo siempre he dicho, que es como el parto, que hay partos que son más dolorosos y hay otros que son menos dolorosos. Lamentablemente estamos asistiendo a un parto un poco doloroso en principio, y yo, como desconozco cuáles son los elementos que mueven este salto a un nivel superior, pues no puedo expresar cómo va a ser más y más o menos doloroso. Pero bueno, por las trazas que lleva parece ser que sí, que va a ser doloroso. Pero será un mundo de luz donde albergará a una humanidad superior. Y el mismo maestro dice en el párrafo de abajo, más entre la visión de mi deseo y la gloriosa realidad, muchas centurias pasarán en la angustia y en el llanto, en la iniquidad y en el odio, hasta que suene la hora en que la ley eterna cierre la puerta a espíritus primitivos y a los cristalizados en el mal, y que esta tierra se transforme, por fin, en huerto cerrado a todo egoísmo y solo abierto a la paz, a la esperanza, al bien y al amor. Este es uno de los medios que utilizará la divina ley para ejecutar el traspaso. O sea, se cerrarán la entrada de estos seres e encarnarán generaciones de seres de luz, pues más evolucionados, y empezarán a desarrollar o a transformar esta sociedad. Y bueno, supongo yo que ya esto lo sabemos todo, pero bueno, quiero afirmar otra vez, reafirmar, porque hay personas que piensan que no, que esto, uy, qué mal, que no. Esto estará mal, estará bien, estará lo que sea. Pero lo que sí es cierto es que el planeta va destinado a albergar una humanidad superior. Yo no sé quién puede decir, ay, pues eso no me gusta, pues sí me gusta. No, a mí me encanta. Que es doloroso, será, pero me encanta que sí sea. Y nada más, besitos para todos. Me alegro estar con vosotros, ¿eh?
Gracias, Vicente. Un placer oírte. Adelante, Candé.
Gracias, muchas gracias. He podido oír a todos, muy bonitas. En todas las almas tenemos el mismo grado de vibración, de amor cuando salimos del Padre. Es el yo superior. Somos el yo superior. Bueno, aquí en el planeta somos un reflejo del yo superior, alma inmortal. Obviamente no somos el yo superior, sino que somos un reflejo de él, donde vive sus experiencias en mundos primitivos. Mucho tiempo de joven anduve buscando la verdad por todas partes, experiencias en varias áreas, y por fin llega la obra a mis manos y la leo ávidamente. Tardé poco más de un año en darle la vuelta completa y la volví a leer varias veces. Pero obviamente que una cosa es leerlo y otra cosa es entenderlo. Para mí son dos conceptos muy diferentes. Si no vibro en la vibración que tiene el concepto que está escrito en la obra, no lo voy a entender. Por eso es que muchas veces que vuelvo a releerla, me encuentro con pasajes que no había visto. Sí los había visto, pero no los había entendido. Y quiero poner uno como ejemplo. Ahora que estaba leyendo el tema, dice que leemos un una parte donde el maestro que es levantado en una litera por las multitudes del templo y él está de pie, de momento desaparece y solo queda una nube ahí color rosado. Entonces, dice, sus alianzas espirituales superiores le habían velado con sustancias fluídicas radiantes, con un doble fin, sustraerlo al despecho y celo que empezaba a germinar en las almas cargadas de egoísmo de los dirigentes del pueblo de Israel. Lo protegía. Obviamente sabemos que cuando emitimos un pensamiento es un dardo. Si es un pensamiento de mal, es un dardo dirigido a ese ser. Y luego la segunda parte, el otro motivo era iluminar a todas las inteligencias ahí reunidas y en especial a los magnates del templo como un postrer llamado del eterno amor. Nunca lo había entendido. Y disculpen, tengo más de 30 años leyéndolo. ¿Por qué no lo había entendido? Bueno, gracias le doy a la divinidad por entender esto, que está en una vibración muy especial. Todavía a esas alturas, el padre estaba dando una oportunidad a los dignatarios del templo para que recapacitaran. Se respeta el libre albedrío, no lo hicieron, y lo demás ya lo conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que analizar los conceptos de la obra con mucha calma. Me quedé ya no busqué más cuando encontré esto porque sentí que era la verdad, o mi verdad. Entonces, ahora tengo que descifrarla. Tengo que descifrar. Aquí tengo el conocimiento inmenso. Y como dicen algunos lectores que tienen más años, que dicen, en esta vida no lo voy a poder entender completo. Y es cierto, yo estoy convencido también de eso. Entonces tengo que ir paso a paso, aceptar que no por el hecho de conocer esta obra y de haberla leído, sí, claro, quiero que todo mundo la conozca y tengo que poner mi granito de arena. Pero la evolución es una vibración de paso a paso. Tiene su tiempo. Y no podemos llegar más allá, no podemos acelerar ese tiempo. La vamos a regar si lo queremos hacer. El maestro se lo dijo a Filón. Queriendo acelerar algunas cosas, puede pasar lo que, si se quiere acelerar el tiempo de nacimiento en el vientre de la madre. Entonces, bueno, tenemos que ir a fondo, tengo que ir a fondo, pero tranquilo. Con toda la fe puesta en la divinidad de que estoy en el sendero dentro de la ley. Y ahora el tiempo que tarde en ir descifrando no importa, porque tengo el tiempo a mi favor. Ya eso del tiempo ya es otro rollo. Lo de la muerte es otro rollo, eso ya pasó. Son conceptos totalmente superados. Ahora tengo que calmarme, estar tranquilo y ver cómo puedo, a través del estudio de esta obra, irme limpiando, irme purificando, irle dando a mi yo superior esa línea abierta en la conciencia y poder tener la capacidad de entender su voluntad. ni te debo ni me debes, se lo dijo su yo superior al cuerpo astral del maestro Antulio, ni que llegó hasta él. Esa es el alma que fabrica el yo superior. Así como el Padre fabrica su alma en el yo superior fabrica su alma en nosotros. Y obviamente vive en el cuerpo astral. Cuando eso se termina, ya no la necesita. Cuando ya no necesita reencarnaciones, ya no necesita ese cuerpo astral. Pero bueno, ese es otro tema. Se lo dijo, ni me debes ni te debo, porque supiste obedecer mi voluntad. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tengo que hacer. Es donde debo concentrarme. Lo demás, me salgo del camino unilateral. Puedo hacerlo, porque tengo el libre albedrío y me lo respetan. Pero, si de verdad esta es lo que quiero, por ahí me tengo que ir. Todo lo que lea, todo lo que aprenda de ese ser inmenso que no lo comprendo, todavía, bueno, tengo que seguirlo. Ahí tengo el camino marcado. Muchas gracias, pido disculpas por las demoras y todo eso. Gracias, Aris. Gracias, Javi.
Gracias, Cande. Adelante, Mauricio.
No quiero decir que me pareció, creo que el resumen perfecto lo dio Cuca de lo que para mí es el capítulo. Es un capítulo que resume, como dice Rafael, es una absolutamente síntesis, absolutamente perfecta de lo que es la enseñanza del Divino Maestro y el camino de lo que deberían ser estos, para todos nosotros estos años hasta que nos fundamos con la divinidad, siglos pues. Me parece que fue un ejemplo perfecto el tema de amar y entender que él habló al maestro de una forma universal, le habló a todos, cada uno en su escala de evolución y en su escala de comprensión del amor, ya sea que ame primero a su familia y no más, o que ame a su familia y a sus amigos, o que llegue realmente a la madurez de hablar, amar a todos los seres de ese nivel. Listos, ya está acá Juan y yo creo que ya lo resolvimos, voy a dejarte otra vez por aquí.
Bueno. Un poco lo que quería decir y decirle sobre todo a John es el hecho de que uno no puede hablar de algo que no haya experimentado, porque sería hablar de algo que no se ha sentido y no se ha vivido y por lo tanto no se ha comprendido, ¿ya? La comprensión de ese capítulo, la comprensión de lo que es el amor al nivel de lo que el maestro manifiesta, pues yo no te lo puedo explicar porque me faltarán muchos escalones de aquí hasta que yo llegue al mismo nivel de evolución del maestro y pueda comprenderlo desde su pureza, desde su nivel de del desarrollo de su yo mental, desde todo lo que él ya fue y ya es en este momento. Pero te puedo hablar desde mi experiencia. Y yo considero como tres cosas. Que lo primero es que, claro, la paciencia, la tolerancia hacia los demás nos va dando la condición de irnos suavizando. Pero yo pienso que lo que más compasivos nos hace, lo que más pacientes nos hace, pues es reconocer nuestras propias debilidades y darnos cuenta que a nosotros nos cuesta tanto como a los demás. Porque cuando nosotros nos sentamos a evaluar a los otros y a señalar sus errores y a llamarlos malos, corruptos, hipócritas, pues de alguna manera estamos avalando un nivel de superioridad, de vanidad, de orgullo, y no somos menos que ellos. De pronto hemos caminado un poco más, porque hayamos vivido algunas vidas más, y porque de golpe las hayamos aprovechado, sí, no lo sé. De pronto somos muy viejos, y no hemos aprovechado tanto el camino, sí. Pero el reconocer lo que soy yo, como dice Hugo, hace que yo mire al otro y diga, hombre, le cuesta tanto como a mí. No es que a mí me toque más fácil. Segundo, todo lo que yo tengo alrededor, como decía Annie, como decía Cuca, pues realmente es mi cosecha, ¿no? O sea, yo he sembrado para bien o para mal. He sembrado egoísmo, he sembrado soberbia, he sembrado amor, he sembrado generosidad. Y todo lo que hoy tengo, me lo merezco en términos humanos, porque estoy de acuerdo con Cuca de que Dios no tiene ese concepto. Pero claro, a mí me dieron el libre albedrío, pero también aparejado con el libre albedrío viene la ley de causa-efecto. O sea, yo decido lo que yo quiera decidir, pero yo me hago cargo de mis decisiones y de las consecuencias de esas decisiones. Entonces, yo pienso que mucho es lo que no sabemos. Como dice Cande, como dice Aris, pues no sabemos cuáles son los designios de la divinidad. Estamos en un cambio de ciclo, todo se está transformando, la naturaleza está reaccionando al desequilibrio propio de un momento de transformación, ¿ya? Pero en todo está Dios, absolutamente en todo. ¿Cómo actuar? Primero, aunque nos cueste, yo lo comprendo así. Por lo menos pensar a dónde tengo que llegar. Por lo menos pensar que tengo que llegar algún día a amar lo que no merece ser amado de los demás y de mí mismo. Porque no dice el maestro amar al que no merece ser amado. Porque todos merecemos el amor porque nacimos del amor y porque somos embriones del amor. Pero hay cosas que por instinto nos chocan de nosotros mismos y de los demás. Y en la medida en que con suavidad, con mansedumbre, con mucha oración, con mucho pedirle al maestro que nos transforme internamente, vamos aprendiendo, vamos destilando ese perfume que marcó muy bellamente Vicente en el capítulo. Vamos teniendo más opción de cortar esa flor de montaña, de encender ese cirio. Criticar, juzgar, señalar, lo único que nos va a conducir es a unirnos a la misma densidad. Claro, podemos leer que muchos de los espíritus, y lo dice la obra, 3/4 partes de la humanidad se irán. No sea que por nosotros estar señalándolos y creyéndonos mejores que ellos, nos vayamos también con ellos. A ver si aprendemos a ser tolerantes, a ver si aprendemos a creernos iguales, a saber que también tenemos que luchar, vencernos y quitarnos las tiaras sacerdotales, ¿sí? ¿Cómo miraba el maestro? Y para mí siempre, y esto sí lo tengo claro, será lo único que tengo claro. El maestro es la estrella polar. El maestro es el modelo. Que me cueste llegar a ser como él, claro, pero me va a costar más si digo no. Yo no lo puedo hacer. O si no miro hacia dónde tengo que caminar y no doy el primer paso. Porque dar el primer paso es empezar a hacer ese sendero que es muy largo. Hay un capítulo en Arpas 3 que se llama En Damasco. Cuando el maestro está parado enfrente de Arima, la bruja del torreón negro de Damasco, la mujer que con los ojos hacía que murieran los lagartos y las lechuzas. ¿Cómo era la mirada del maestro a esa mujer? Cuando él le dice que le trae la redención y ella le dice, no quiero redención, quiero venganza. Y se lo dice con soberbia y le irradia con odio. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Claro, algunos de pronto pensar en el maestro, respirar e irnos. Otro decirle, pues quédate entonces ahí con tu venganza e irnos. ¿Qué hizo el maestro? John, te invito a leer ese capítulo. Se puso a llorar por ella. No porque ella lo hubiera lastimado, sino porque realmente veía el camino de dolor y el camino que ella se estaba privando de paz, de volver a la familia, de volver a la alegría, de salir de ese torreón, de redimirse. También ves en Orígenes a Abel llorando por Caíno. También ves en arpas eternas a el maestro llorando por Anán. Cuando tienen ese diálogo telepático, cuando Anán está en el templo y el maestro está en el balcón de la casa de Marcos. ¿Cómo tenemos que mirarnos en nuestras debilidades y cómo tenemos que mirar a los demás en sus debilidades? Porque Hugo me enseñó una cosa muy bella una vez. Me decía, ver las debilidades en el otro no es juzgar, porque pues tenemos razón, o sea, racionalización, y tenemos pues la capacidad de observar que si alguien se está robando algo, pues eso no está bien. Pero cuando yo siento en el plexo, en el corazón, rechazo, cuando siento ese desprecio, hombre, también me estoy despreciando a mí mismo. No que yo soy una chispa y el otro es otra, y juntos formamos un fuego más grande, y todos formamos el todo. Entonces, cuando yo elijo el juicio, elijo la crítica, elijo el desprecio, estoy afectando todo el planeta, estoy ayudando a que se queme el Amazonas, estoy ayudando a que haya un terremoto, estoy ayudando a que se destruya el planeta. El otro día, perdón lo largo de la intervención, pero termino con esto. El otro día estaba viendo una película de la relación entre Arthur Eddington y Albert Einstein. Arthur Eddington pertenecía a los cuaqueros. Y él se preguntaba, cuando muere uno de sus amigos en la guerra mundial, ¿dónde estaba Dios en esa guerra mundial? Bien. También el otro día vi otra película, porque soy amante de la historia, volví a ver La lista de Schindler, y yo decía, Dios está siempre. Somos un planeta joven, con espíritus de todas las edades, todos con la posibilidad de elegir o caminar hacia el amor y ayudar a avanzar el planeta, haciendo pequeñas cosas, lavando bien un plato, hablando bien de nuestro prójimo, evitando criticar. Si tanto me molesta cómo funcionan los gobernantes del mundo, pues oremos por ellos, para que ellos reciban la luz dentro de tanta presión, porque es que jugar un partido de fútbol sentado en la cama o dirigir un país sentado en la cama es fácil, pero uno no sabe esas personas bajo qué presiones están. Presiones espirituales, oscuridad, luz, una guerra por el planeta, una guerra porque no se instaure o porque sí se instaure el paraíso de Yahshua, de Nazaret. Cuando yo elijo no criticar, cuando yo elijo amar, estoy ayudando a todo el planeta. Por eso les decía, como por ejemplo este Oscar Schindler, elige salvar, elige entregar toda su fortuna para salvar, ¿cuántos? 1.100 judíos. Es que tenemos que aprender a ver las cosas con más luz, con más misericordia y mirarnos a nosotros mismos. Y cierro mi intervención diciendo lo que decía el maestro. Cuidado con estar mirando la paja en el ojo ajeno. Vigilemos la viga que hay en el nuestro. Nos falta más oración, nos falta más introspección, nos falta encerrarnos en nosotros mismos para cultivar, y que cuando abramos los ojos y salgamos al mundo tengamos algo que dar que no sea destructivo, porque si no somos iguales de malos que los que llamamos malos. El modelo es el maestro, para mí, en mi comprensión. Gracias por escucharme.
Gracias, Juanes. Gracias, Mauricio. Estamos ya sobre el tiempo, prácticamente ya para cerrar. Entonces le pido a Hugo que nos haga los comentarios finales para cerrar ya la reunión, si están ustedes de acuerdo. Adelante, Hugo.
Mira, yo creo que cada uno de nosotros habremos de lo que hemos escuchado, de lo que hemos podido decir, de lo que hemos podido pensar, habremos extraído algo, ¿no? Alguna semillita más para poder entender y comprender el camino que cada uno de nosotros está siguiendo. Ya veis cómo los razonamientos tienen su lógica, están asentados sobre conceptos que da la obra, y creo que dicho con mucha sinceridad, con mucha claridad. Así que lo único que me toca decir es, agradezco muchísimo, primero, vuestra presencia. Supongo que cada uno de vosotros pensaréis igual, ¿no es cierto? Agradecemos la presencia de todos los que estamos en este, digamos así, en esta pantalla. La otra es que confío que por el próximo mes podamos reunirnos nuevamente y podamos también expresar aquello que sentimos y decirlo con mucha claridad. Mejor dicho, a veces estamos un poco atravesados cuando queremos expresar un pensamiento, una idea, pero me refiero más que todo a que lo hagamos con el sentimiento que realmente tenemos en nuestro corazón. Otra cosa no puedo decir. A Candelario, ¿no es cierto? ¿Qué le puedo decir? Es un viejo anciano que ya ha caminado mucho. También, ¿vale?
Gracias, gracias.
Bien, es cierto, hijo, se nota todo, ¿eh? Igual que bueno, todo, cada uno ha expresado lo que está en el corazón. Y eso para mí es lo valedero. O sea, muchas gracias, un fuerte abrazo y muchos, muchos cariños. Hasta la próxima vez que nos reunamos aquí o arriba.
Gracias,
adiós.
Hugo. Hasta luego. Muy bien, les hacemos una cordial invitación a participar en las reuniones que cada jueves a las 9 de la noche, hora de México, estamos llevando un grupo de FSU en el cual participan personas de Costa Rica, de Ecuador, de Colombia, de Estados Unidos, de México, y es en este mismo espacio, con la misma clave, los jueves a las 9 de la noche, hora de México, pues estamos desarrollando diferentes temas, pero si ustedes gustan, enriquecerían mucho nuestro espacio semanal. No sé si alguien más quiera ya concluir o damos ya por concluido, son las 1:10, hora de México, para algunos lados ya es un poco tarde. Cande, si gusta cerrar la sesión.
No, pues dando las gracias a todos. Y agradeciendo principalmente al padre, al maestro, a los maestros de la fraternidad por estas reuniones que cada vez las estamos entendiendo en el aspecto de buscar más, de buscarnos más. Obviamente nos buscamos más, en su momento podremos dar más. Si no lo hacemos, no podremos dar. Muchas gracias a todos. Hasta luego.